Se vivió una semana muy particular, un día muy especial en la Argentina, con estas pintadas que aparecieron en las escuelas, aquí en Posadas y en algunas partes de la provincia. Pero a nivel país se sabía también de que, como podríamos decirlo, que hubo una viralización de este mismo mensaje y que nos lleva a seguir planteándonos distintos escenarios, a reflexionar sobre este hecho, ¿no? Me acompaña hoy aquí en los estudios de Tupambaé el secretario episcopal para Educación Católica del Obispado, profesor Luciano Matijas. ¿Cómo está, Luciano?
Buen día, Sergio. Muy buenos días a toda la audiencia. Gracias por la invitación.
Bueno, me imagino que fue muy movilizante lo que pasó, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que son situaciones que impactan, que conmueven, que te hacen pensar, que nos hacen correr también detrás de protocolos y para poder garantizar claramente seguridad y tranquilidad, sobre todo a las familias. Y bueno, la idea es también que la urgencia por tratar de resolver estas situaciones que van apareciendo no nos hagan perder el foco, ¿no? de lo realmente importante. Eso también es importante reflexionar.
¿Qué información tuvieron? ¿Cómo fue ese día, ¿no es cierto?, de que, bueno, se lanzó el protocolo el día antes, ¿no?, el día antes del viernes.
Bueno, yo creo que se vienen sucediendo varias cosas. No es esto, que fue la semana pasada. Uh-huh. Me parece que también, por eso decía que es importante poder tener en cuenta lo que viene pasando a nivel sociedad a uh-huh. lo largo de este tiempo. Con este ataque en la escuela en Santa Fe, de este chico, lo que viene pasando desde el año pasado, no sé si recordás las situaciones de violencia en el marco de la estudiantina.
Claro.
Que tuvimos que también, de alguna manera, proponer un espacio que lleve paz, ¿no? Y tranquilidad. Sí. Celebramos una misa muy linda,
sí,
con colegios de toda la ciudad, incluso colegios estatales que se hicieron presentes. Sí. Es decir, son un montón de cosas que uno va mirando, vamos viendo, y decís, bueno, de repente van apareciendo nuevos escenarios.
Sí.
Y quizás no nos sentimos preparados a veces para este tipo de cosas. Pero la semana pasada fue bastante convulsionada, ¿no? Uh-huh. Porque que aparezcan cosas así, por más que uno piensa, bueno, es un reto viral, es algo que está circulando, que quieren generar a modo de broma, de chiste o de intencionalmente para generar caos. Detrás de todo eso hay adultos que promueven. Adultos que no controlan a sus hijos o que no de repente están tan cerca de los hijos, escuelas también, porque no podemos no hacernos responsables, ¿no? Es decir, escuelas que a veces no nos ocupamos de lo que realmente les pasa a los jóvenes. Bueno, una serie de reflexiones que me parece nos debemos como sociedad toda, no solo como escuela, ¿no?
Claro, el detonante fue, ¿no es cierto?, esta pintada en las escuelas que se viralizaron y decir que hay tiroteo, con lo cual suponía también el uso de armas o cuál era el sentido, un mensaje, ¿no?, que eso justamente es lo que se tomó con mucha preocupación.
Por supuesto, sí, me toca muy de cerca porque en una de las instituciones donde cumplo funciones como representante legal, también apareció, digamos, esta pintada o estos escritos, también en la escuela donde van mis hijos, ¿no? Entonces son en varias instituciones al mismo tiempo, por lo cual te hace pensar de que esto está premeditado y está, y se van sumando, quizás por sin pensar las consecuencias que tiene todo esto, ¿no? Entonces, insisto en esto, que lo urgente que es resolver actuar ante un hecho así, no nos quite la posibilidad de pensar y reflexionar sobre lo importante, es decir, qué es lo que está detrás de todo esto, qué nos están pidiendo los jóvenes, qué es lo que está pasando, cuál es la causa primera de estos hechos, ¿no? Entonces, a veces nos quedamos con la punta del iceberg, ¿no? Y nos perdemos de poder observar que está en el fondo.
De todos modos, se disparó un protocolo, no sé si ya el protocolo estaba, hubo que hacerlo, y de alguna manera también se dispararon todas las alarmas de prevención, y a partir de esto también seguramente un trabajo a futuro.
Acertadamente, desde los organismos del Estado provincial, rápidamente han acudido con distintos comunicados y de parte del SPEM, claramente porque bien, se vieron afectadas varias instituciones de gestión privada, con las sugerencias claves de cómo actuar. Eso también lleva mucha tranquilidad, porque a veces cuando ocurren estas cosas uno se abatata y bueno, claro, ¿para dónde corremos? ¿Qué hacemos primero?
¿Qué hacemos?
¿No? Y bueno, ante hechos así hay que dar intervención a las fuerzas de seguridad que correspondan, a la justicia, sobre todo a los tutores, ¿no? A la familia, tratando de encontrar a los responsables, pero también para, digamos, saliéndonos un poco de una perspectiva sancionatoria, sino más bien de reeducación, ¿no? Más significativa, ¿no? Para poder pensar, bueno, cómo reeducar en la conciencia de los chicos o de las personas que están detrás de estos actos, ¿no?
Claro, ahora impresionó y hasta un susto en muchas de las familias que se hubo un gran ausentismo el día viernes, y tengo entendido que hasta estos días va a continuar el protocolo, el tema de seguridad en las escuelas, revisar las mochilas, o sea, también es un tema que, digamos, sigue un poquito impresionando, ¿no?
Sí, sí, en todas las escuelas hay operativos policiales, sobre todo de presencia policial, para prevenir, para control. Está esto también y está circulando en las escuelas la posibilidad de revisar las mochilas, pero acá hay un tema clave, lo charlábamos el viernes, es decir, ningún directivo docente puede manipular la mochila o el bolso de un alumno porque es pertenencia privada. Entonces lo que se solicita es la revisión voluntaria, es decir, que el alumno voluntariamente entregue la mochila para revisar y demás. En el caso de que no sea así, bueno, se llamará al tutor, al padre, a la madre, para que en presencia del tutor se revise la mochila, ¿no?
O sea, entonces, no es la policía la que revisa.
No. Tampoco me parece que es la función en este caso. Claro. Imagínate una escuela que tenga 2.000 alumnos.
No, totalmente.
Se complicará un poco el curso de la mañana. Sí. Pero bueno, cada escuela, según sus características y según las posibilidades, ha tomado nota, digamos, de los procedimientos para garantizar que sea todo seguro, digamos, ¿no?
De todos modos, es bastante complicado, complejo poder determinar, digamos, por dónde empezó. Creo que en Puerto Rico sí hubo un caso muy, muy específico, pero determinar cómo empezó todo esto, digamos, ya va a ser parte, digamos, de la investigación nomás.
Sí, sí. Yo escuchaba también la semana pasada en algunos medios a la comisario que está a cargo de cibercrimen.
Sí.
Muy interesante, digamos, ¿no? Cómo ese trabajo me parece que es clave por parte del Estado provincial a través de la Fuerza de Seguridad, de poder hacer ese seguimiento y determinar, ¿no? En el mundo digital, que a veces tan desconocido para nosotros, dónde está el foco, ¿no?
Totalmente, ¿no? Ahí está justamente el punto, ¿no? Ahí se abre un gran escenario, un gran interrogante, que es y lo que se viene trabajando de distintas maneras, el uso de los dispositivos, el uso de la tecnología, ¿no? Hasta qué punto acompaña todo un proceso de aprendizaje y hasta dónde también estas cuestiones del cuidado y acompañamiento, sobre todo cuando son muy chicos.
Tal cual. Pero pienso también, Sergio, está interesante esto que estás diciendo. No es solamente la escuela o la policía o el Estado. Necesitamos de la familia, ¿no? Sí, y lo decíamos en este comunicado, que un comunicado, un aporte para la reflexión desde la Junta de Educación Católica. Necesitamos esta alianza estratégica, este pacto con la familia, fortalecerlo, ¿no? Porque la familia está muy presente, ¿no? En general en nuestras escuelas. Pero necesitamos que en casa también nosotros como padres estemos más cerca de nuestros jóvenes. Podamos escuchar qué nos están pidiendo a gritos, decimos nosotros ahí en ese texto. Nos están pidiendo a gritos algo. Ese chico, esa chica que escribe eso, que manifiesta eso, en realidad está haciendo un pedido de ayuda. con algo. Es decir, un pedido de atención, de ser escuchado. Entonces, la pregunta como padres también es, ¿hasta dónde nosotros sabemos qué consumen nuestros chicos? ¿No? ¿Dónde están nuestra gurizada, digamos, para poder tomar decisiones?
Sí.
Necesitamos estar cerca, ¿no? Y los mismos chicos nos piden, ¿no?
Totalmente, ¿no? He leído bastante, varios artículos, hay de todo un poco. De hecho, Lewin ha escrito un poquito del efecto burbuja, que sea, ¿no es cierto?, cuando se viralizan estas cosas, y que la escuela finalmente podría ser como la caja de resonancia, justamente lo que está pasando en la sociedad. Entonces, viene allí el planteo, ¿no es cierto?, de cómo se está viviendo en la sociedad el uso de los dispositivos, ¿no? Hay distintas miradas de especialistas al respecto.
Sí, por supuesto, ese concepto de caja de resonancia ya hace muchos años se escucha, ¿no? Todos los flagelos. Y los hechos que van ocurriendo en las familias, en la sociedad, y sí, resuenan en la escuela porque los chicos están ahí todos juntos. ¿No? Entonces, también es un planteo para nosotros como educación pensar, bueno, ¿qué es lo importante? ¿No? ¿Dónde tenemos que redoblar esfuerzos? Y lo decimos también en el comunicado, no pensar de que podemos solos. No, la escuela no puede todo. Sí, necesitamos de ese diálogo y esa comunicación constante con la familia, con la sociedad, con los organismos de la sociedad civil, es decir, y entre todos poder atender, digamos, las demandas y los nuevos escenarios que se van presentando.
Discutíamos otro día, o hablábamos con el doctor Vigo el otro día a raíz de su libro que tiene, ¿no? Que no pasa tanto por esto de la prohibición de los dispositivos o lo que pueda hacer, digamos, como institución, tal vez pensar en herramientas pedagógicas, ¿no es cierto? Pero también plantearse el uso de la tecnología, digamos, como acompañamiento en la familia, en la casa.
Tal cual. Pasa por una cuestión de hábitos saludables, ¿no? Cuando logramos hábitos saludables en nuestros chicos y en nosotros mismos también, porque nos cuesta también a nosotros el uso de los dispositivos, a los adultos, digo, cuando logramos hábitos saludables, logramos personas virtuosas. El hábito lleva a la virtud, digamos, ¿no? Entonces, y eso es muy bueno, es lo que pretendemos también desde la educación católica, ¿no? Así que.
Interesante. Vos sabés que yo hoy arranqué, y bueno, te agradezco también que hayan compartido, socializado la nota, la carta, ¿no?, que está titulada La Paz Esté Con Usted. Casi un lema que lo tuvo su santidad, no sé si ahora en su pontificado, y que están buscando justamente esto, ¿no?, que lo que vos estás planteando, ¿no? No alcanza justamente construir la paz sin alianza, especialmente con las familias.
Tal cual, tal cual. Esa cita bíblica está en el marco también de este tiempo pascual que estamos viviendo como iglesia y en la liturgia, ¿no? Y Jesucristo resucitado nos muestra que el camino de la resurrección pasa también por la paz, ¿no? Él nos trae paz. Entonces, si nosotros como cristianos no trabajamos y proponemos la paz, entonces estamos errando el camino, ¿no? Y la paz se construye con confianza, confiando en el otro, ¿no? Y para confiar a veces hay que también sentirse, tiene que haber diálogo, y para que haya diálogo tiene que haber escucha, ¿no? Entonces eso es justamente lo que nos están pidiendo los jóvenes, ¿no? Lo dijeron también durante el año pasado, durante el proceso de escucha de las jóvenes generaciones, seguramente les habrá llegado la proclama de los chicos a nivel nacional. Es impresionante lo que nos han dicho y lo que han propuesto ellos mismos, ¿no? Desde CONSUDEC y este proceso que se realizó, y en noviembre en la instancia nacional, 37 diócesis de todo el país, nosotros fuimos protagonistas también en esa en ese proceso y en esa participación en noviembre, con dos estudiantes que viajaron desde acá, y los chicos nos han dicho algo muy importante, ¿no? Que necesitan ser escuchados. ¿No? Fue providencial, porque justamente hoy lo que estamos pensando, lo que estamos discutiendo, si se quiere reflexionando, es cómo hacemos para escuchar a los chicos lo que tienen para decirnos, ¿no?
¿Qué crees que ellos quieren que escuchemos?
Bueno, ellos, comento así muy brevemente, ¿no? Han propuesto tres cosas a nivel nacional y que se replican acá en nuestra diócesis y en nuestra provincia. Ellos quieren, desean que este año 2026 sea el año por una vida con sentido. Con sentido, ¿no? Fíjate qué interesante. Ellos dicen en la proclama final, ¿no? Proponemos que todo el sistema educativo del país, textual lo que proponen los chicos, ¿eh?, durante un año entero, trabaje la búsqueda profunda de sentido, la pregunta por la vida, las decisiones, los vínculos, la fe, la vocación y el futuro. Queremos un año que ponga en el centro la vida real de los jóvenes, ¿no? Segunda propuesta que nos hacen los chicos. Una Semana Nacional de Diálogo Estudiantil. Sí, esto salió en noviembre del año pasado.
Mirá que...
¿no? Casi profético, total, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Creamos este espacio para que cada año en todas las escuelas del país haya una semana destinada a escucharnos y dialogar sobre lo que vivimos, lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que soñamos. Queremos que el diálogo juvenil sea una puerta abierta y permanente y una característica propia de nuestras escuelas. Y tercera propuesta, ellos piden foros nacionales estudiantiles con alas y raíces. Encuentros, presencial o virtual, a nivel nacional, que nos conecten como una gran constelación educativa argentina. Queremos compartir experiencias, escuchar a otros jóvenes, dialogar con referentes y mantener vivo este camino más allá de estos días. El futuro también se construye en red.
No conocía ese mensaje, qué lindo, gracias.
La partecita final de la proclama, ¿no?, que ellos elaboraron esos días que estuvieron en Buenos Aires, uh-huh, chicos de todo el país.
¿Y al respecto, será que se va a poder materializar? ¿Algún momento se piensa en...?
Sí, mirá, el viernes antepasado, uh-huh, que sería el viernes 10 de abril, uh-huh, estuvimos junto con el padre Alonso Freiberg, el uh-huh, presidente de la Junta de Educación Católica, en asamblea de CONSUEC, asamblea ordinaria de CONSUEC en Buenos Aires, uh-huh. Y ya hemos puesto fechas tentativas para cuatro instancias de este foro que ellos proponen, ¿no? Este foro, el primero en mayo, bueno, fuimos calendarizando de alguna manera estas instancias de foro para que los mismos chicos empiecen a encontrarse después de lo que ocurrió en noviembre. Fue muy fuerte el encuentro de noviembre, fue algo impresionante, ¿no? Sí. Lo vivido en esa instancia. Y hay una propuesta para que entre agosto y septiembre se pueda dar en todo el país, de la manera que pueda, cada diócesis, esa semana, digamos, estudiantil, la Semana Nacional de Diálogo Estudiantil que ellos piden, como para hacerla coincidir también con el mes de la juventud del estudiante, ¿viste?
Claro,
septiembre,
claro, claro.
El mes de todo. Bueno, y distintas instancias. Y esa primera propuesta, no tenemos que olvidarnos la primera, que es... que el año 2026, o sea, este año, sea el punto de partida para una educación con sentido.
Me gusta esa palabra.
¿No? Es impresionante lo que nos están pidiendo. Ellos mismos están diciendo, necesitamos reflexionar sobre nuestra vocación, nuestra vida, lo que nos preocupa, nuestros dolores. ¿Sí? Es algo muy importante. Bueno, y ahí creo que está, uh-huh, el núcleo para poder... desatar estos hechos que están ocurriendo hoy y que son consecuencia a veces de que no sabemos en qué están los chicos.
Totalmente. Interesante esto que plantea, y ese punto uno, como decís vos, es importante, ¿no? Porque este sentido de la vida lleva justamente a también mirar otros escenarios que están apareciendo como problemática de los, uh-huh, jóvenes, ¿no? Doloroso en muchos casos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y que ellos mismos estén pidiendo, miren, queremos un sentido, queremos encontrar sentido al futuro, a nuestro trabajo, a nuestra vocación, son reclamos muy puntuales.
Sí, sí, tal cual. Es al menos un, uh-huh, un punto de partida, ¿no?
Totalmente.
Porque fueron, obviamente, colegios católicos de todo el país, 37 diócesis, pero también hay que preguntarnos qué piensan o dónde están los que no están,
claro,
es decir, de los que no están en nuestras escuelas,
sí,
¿no? Que son muchísimos más, ¿no? Si bien los chicos que van a nuestras escuelas son los mismos que están en las plazas, en los clubes,
claro,
en los distintos lugares de la sociedad, por lo menos esto nos da un indicador para poder ponderar de alguna manera lo que está pasando, ¿no?
Yo creo que las escuelas de gestión privada, que muchas son del ámbito parroquial y demás, va a llevar a trabajar muchísimo esto, porque de hecho ustedes en la nota también hacen referencia a una cita del Papa León XIV, ¿no? Sí. Las universidades y las escuelas católicas son lugares donde las preguntas no se silencian y la duda no se prohíbe, sino que se acompaña. Me parece interesante eso.
Sí, tratamos de hacernos eco de estas palabras del Papa León, de la mano mucho del magisterio de Francisco también, ¿no? Claro. que nos propone, ya desde el Pacto Educativo Global,
claro.
¿No? Ya desde el año 2019 que se lanzó el Pacto Educativo en todo el mundo, poner a la persona en el centro, ¿no? Escuchar a las jóvenes generaciones, ¿sí? Es decir, fortalecer a la familia como primera educadora, son todos desafíos que nos fue poniendo el Papa Francisco y que el Papa León, digamos, se hace eco de esto, ¿no? Y le agrega algunos desafíos más, ¿no? Cuidar el corazón, educar en lo digital humano, ¿no? Todas estas cuestiones que son coyunturales hoy.
Lo digital que estamos aprendiendo, reaprendiendo, quienes somos nativos, inmigrantes digitales, hay muchas cosas por aprender. Ya los chicos vienen con una inclinación muy particular y tiene muchos escenarios complejizado hoy por la IA, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, hoy determinar dónde está la causa de esto, lleva a seguir reflexionando, ¿no?
Sí. Creo que son aportes desde la tecnología sumamente importantes, pero la clave está en humanizar, la cultura y lo que va ocurriendo a través de la educación, es nuestra premisa, ¿no?
Totalmente. Bueno, te decía y recién compartimos, ¿no?, que hoy van a presentar justamente el primer congreso de convivencia escolar y bienestar estudiantil, donde, se están buscando del Estado provincial distintas herramientas para acompañar esto, ¿no? Vamos a ver, no hay precisiones de lugar, fecha, pero en principio esa es la temática que se está presentando para seguir acompañando esta problemática, ¿no?
Bueno, la verdad que es muy interesante, me entero acá con vos de ese congreso. Ojalá pueda ser un espacio de mucha reflexión, de diálogo, de compromiso, de concientización también. Claramente nos gustaría participar, ¿no? Y aportar lo que se pueda. Yo creo que la educación católica tiene mucho para decir en estos aspectos. Sobre todo pienso no solo desde lo pragmático, es decir, del qué hay que hacer, sino también desde el qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué pasa y dónde están las causas, ¿no? Poder pensar humanamente en todo esto. Creo que ahí la educación católica tiene mucho, mucho para decir.
¿Alguna agenda específica para esta semana en torno a esta temática? ¿Alguna actividad concreta o más allá del comunicado que ya se ha socializado?
No, claramente estamos desde la Junta de Educación Católica. Este próximo viernes tenemos reunión de comisión directiva de la Junta. Vamos a trabajar este tema claramente. Y en estos días estamos ahora desde temprano, desde todo el fin de semana, atentos y cercanos a los equipos directivos, sobre todo, que son los que están en la cancha todos los días, como decimos.
Totalmente.
Y que hay que estar cerca de los representantes legales, los directivos, para acompañar lo que haga falta, ¿no? Pero cada escuela tiene sus herramientas también, sus edayos, que eso es muy importante. Y la confianza de las familias, ¿no? También en lo que la escuela pueda ofrecer.
Luciano, gracias por haber venido, por haber compartido y también extendido esta invitación, esta nota que han compartido con los colegios ante este escenario que estamos viviendo en la provincia. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Así estamos con el secretario episcopal para la educación católica, el obispado de Posadas, profesor Luciano Matijas.